Hoy no vamos a retomar la serie de lecciones en la vida, vamos a seguir con la pausa que hicimos para tratar un tema matrimonial. Este año pasamos unos 3 meses viendo la feminidad bíblica y la masculinidad bíblica en los estudios de los miércoles. Desde hace un tiempo tenía pensado dar 1 o 2 mensajes matrimoniales en domingo, así que hoy va a ser el primero de esos mensajes. El tema se llama La necesidad más grande de tu esposa. Este es otro tema muy práctico. La Biblia es el manual para la vida, para el matrimonio. Todo lo que necesitamos saber para agradar a Dios en nuestros matrimonios y tener un matrimonio exitoso según Dios está aquí. Así que vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 5 y después vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Efesios 5, 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Padre, acudimos a ti de nuevo otro domingo, agradecidos porque nos diste aliento para estar aquí, Señor, porque nos ayudaste, nos guardaste, nos diste incontables bendiciones que ni siquiera percibimos a lo largo de la semana. Gracias por traernos aquí de nuevo, Señor, para contemplar tu palabra, para ser alimentados. Cuánto te necesitamos, Señor. Te pedimos que el día de hoy con este tema hable, Señor, a todos los esposos, a todas las parejas, a todos aquellos que quieren tener una pareja en el futuro, e incluso a aquellos que tal vez ya no tienen pareja porque pasó a la eternidad o por la razón que sea. Te pedimos que esto también sea de edificación para entender, Señor, cómo tú hiciste a los hombres, cómo hiciste a las mujeres y cómo es tu plan divino para el matrimonio. Te pedimos tu ayuda para quitar de nuestras mentes cualquier distracción, para estar conscientes de que estamos ante ti. Te rogamos la presencia especial de tu Espíritu. Y te pedimos, Señor, que hables tú el día de hoy, no hombres, porque yo no puedo convencer a nadie. Señor, levanta en esta iglesia matrimonios fuertes, esposos que sean siervos, líderes en sus familias. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de los hombres contraen matrimonio sin tener la más mínima idea cuál va a ser la necesidad más grande de su esposa. La necesidad más grande de una esposa y de una mujer en general es obviamente conocer a Dios. Esa es la necesidad más grande de cualquier mujer. Pero hoy vamos a hablar acerca de la necesidad más grande que tienen las esposas de parte de sus esposos. ¿Qué necesitan de su pareja? La mayoría de los hombres entramos al matrimonio sin tener la más mínima idea sobre eso. No tenemos idea cómo vivir y cómo poner en práctica Efesios 5:25. Lo voy a volver a leer. Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. Entonces, la primera razón por la que los hombres no tienen idea con respecto a la mayor necesidad de sus esposas es porque, en primer lugar, hombres y mujeres somos muy diferentes. Y vamos a hablar de eso más adelante. Hombres y mujeres somos muy diferentes. Es algo evidente en la vida diaria y hasta en la forma de interactuar con otros. Por ejemplo, leyendo en la semana, estuve leyendo artículos sobre este tema y vi varios artículos que hablan de cómo los hombres construyen sus amistades hombro con hombro, mientras que las mujeres las construyen cara a cara. Ahora, yo supongo que habrán excepciones, pero en general es muy cierto. ¿Cuántas veces han visto que un hombre le llame a otro hombre para decirle: oye, me urge verte para platicar, me urge que vayamos a tomar un café, tiene rato que no platicamos? Eso no es muy común, ¿no? Los hombres no tienden a construir amistades de esa forma. Construyen sus relaciones hombro con hombro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, oye, vente el fin de semana a ver el partido, ya estás, ahí nos vemos. Se sientan hombro con hombro y platican mientras ven el partido. Oye, ¿cómo va esto? Están viendo el partido. Oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va aquello? ¿Qué pasó con lo que me habías comentado? Otro ejemplo, le llamas a tu amigo y le dices: oye, está la expo de coches clásicos en el centro el fin de semana, ¿cómo ves? ¿Vamos? No, pues sí, ahí está, ahí nos vemos. Oye, necesito meterle mano a mi coche, le voy a cambiar las balatas, ¿qué onda, me echas la mano? Sí, cómo no, ahí nos vemos y le echamos mano al carro. Ya tienen la idea. Lo mismo aplica entre padres e hijos. Yo recuerdo muchas pláticas largas con mi papá que se dieron mientras sacábamos alguna chamba, mientras reparábamos algo, mientras viajábamos, etcétera. Pero las mujeres son muy diferentes y eso lleva a un desconecte entre esposos y esposas. Ahora, la segunda razón por la que la mayoría de los hombres no tiene idea sobre las necesidades de sus esposas es porque los hombres tendemos a ver todo desde la perspectiva masculina. Y por si no se habían dado cuenta, ellas no ven las cosas como nosotros las vemos. Las ven muy diferente. Y ese es uno de los problemas o retos más grandes en el matrimonio. El hombre está pensando, no sé por qué no entiende esto mi esposa. Ya se lo expliqué. No sé por qué no lo entiende. Y ella está pensando algo muy similar. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué lo ve así? ¿Por qué toma esa postura? Ahora, el mensaje de hoy va dirigido principalmente a esposos. Si son esposas y detectan áreas de oportunidad para sus esposos, conforme avance el mensaje, eviten dar codazos. Eviten miradas acusadoras, ¿no? Eviten miradas acusadoras. No lleguen a casa a reclamarle porque no ha hecho lo que escucharon en el sermón. Ya les tocará su turno a ustedes en otro mensaje. Si realmente quieren que algo que escucharon tenga impacto en sus esposos, su mejor recurso es orar. No regañar ni reclamar, nada de eso. Si sus esposos no pudieron venir, pueden mandarles la grabación y simplemente decirles, oye, ¿sabes qué? Me ayudó mucho. El sermón me pareció muy útil. Quisiera que lo escucharas. Nada más. Nada más. Ahora, si aún no tienen pareja, pero quisieran tenerla algún día, pongan atención. No saben cuántas personas quisieran haber aprendido sobre esto antes de casarse o más temprano en sus matrimonios. Entonces, avanzando. Para muchos matrimonios, tan pronto se acaba la luna de miel, tan pronto se acaba el encaprichamiento, su matrimonio se vuelve algo muy difícil. Peleas todo el tiempo, conflictos, conciencias cargadas, noches sin dormir. Y esto pasa aún en matrimonios que dicen ser cristianos, aunque no lo crean. Hay varios posibles resultados de esta situación. Pueden pasar años miserables, apenas tolerándose. Pueden llegar a un estado en el que viven juntos, pero ya no como un matrimonio. No se atreven a divorciarse por diversas razones, pero ya no viven como si fueran marido y mujer. Duermen por separado, cada quien lo suyo, se evitan. Otro resultado es que muchos simplemente se divorcian. Pero los que buscan a Dios y realmente viven para Él, buscan en su palabra las respuestas a sus problemas y diferencias. Se ponen de rodillas, se aplican la palabra de Dios con su ayuda. Eso queremos hacer hoy, ver qué dice Dios acerca de tus problemas matrimoniales. Ahora, si eres hombre, si eres esposo, probablemente llevas años muy seguro de cuál es la fuente de los problemas en tu matrimonio. Si te preguntáramos, oye hermano, ¿cuál crees que sea la fuente de problemas en tu matrimonio? Dirías, no, pues el problema aquí es mi esposa. Por supuesto, ¿quién más va a ser? Todo estaría perfecto si tan solo mi esposa se sometiera, si tan solo hiciera caso de este mandamiento. Todo sería tan fácil, todo fluiría. Probablemente le has dicho eso a tu esposa varias veces, ya se lo has comentado. Si tan solo hicieras caso de lo que dice la Biblia, si tan solo mostraras sumisión como debes, nuestro matrimonio sería maravilloso. Pero a pesar de que le has dado el secreto, por alguna razón no te ha hecho caso. Por más que le dices, no se somete, y estás seguro que por eso tu matrimonio no es el paraíso en la tierra. Bueno, pues tal vez hoy te des cuenta que el problema eres tú. Tal vez hoy te des cuenta que el problema eres tú. Por lo menos gran parte del problema. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y si estás pensando, ¿cómo crees, hermano? No puede ser. Paciencia, vamos a ver. Regresando a nuestro pasaje en Efesios 5, vamos a leer un poco más, de nuevo a partir del versículo 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 26. a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Entonces, de nuevo, muchos piensan, si tan solo mi esposa me respetara, si tan solo se sometiera, yo podría amarla. Si tan solo hiciera eso, yo la amaría como nunca. Pero vean que el mandamiento que acabamos de leer en la palabra no es una frase condicional. No dice, si tu esposa se somete, si tu esposa te respeta, ámala como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Todo lo contrario. ¿Qué podemos decir de la iglesia y cada creyente que la compone? ¿Nosotros nos sometimos a Cristo antes de que Cristo nos amara y se diera a sí mismo por nosotros? ¡No! Dios dice de cada creyente lo que le dijo al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otras versiones dicen, por tanto, con tierno amor te atraje a mí. Leemos en 1 Juan 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Jeremías 31:3 y 1 Juan 4:19. La primera clave para un matrimonio feliz es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dios primero se fija en nosotros los maridos. Y si nuestro matrimonio está mal, espera que nosotros tomemos la iniciativa. Primero tenemos que exigirnos a nosotros mismos el cumplir con la palabra, antes que a ellas. Los esposos tenemos la responsabilidad primaria en esto. Dios hizo a la mujer de tal forma que responde a lo que hace el hombre. Si tú amas a tu mujer como debes, verás que empieza a responder como debe. Si tú no estás amando a tu esposa como debes, te va a responder de manera equivalente. A menos que tu esposa sea mucho más madura y mucho más avanzada en santidad que tú, te va a responder de manera equivalente. Demandar que tu esposa se someta no es amarla como debes. Y probablemente solo va a llevar a que se rebele. La Biblia en ningún lugar nos dice que nos demos a la tarea de exigir sumisión de nuestras esposas. Es Dios el que exige eso. Es Dios el que se lo exige a tu esposa. Esa es su tarea. Lo que sí nos dice que hagamos a los esposos es que nos aboquemos a amar a nuestras esposas como Él nos ama a nosotros. Tu deber en el matrimonio no es andar exigiendo sumisión, tu deber es amarla. Si lo haces, si oras y le pides a Dios, Señor, enséñame a amar a mi esposa como debo, y con su ayuda lo haces, vas a encontrar que Dios empieza a trabajar en ella también. Que Dios empieza a obrar una disposición de sumisión y de dejarse guiar en ella. Pero tiene que empezar contigo. Tú tienes que hacer el cambio inicial. Tú tienes que obedecer si quieres que ella cambie. Vean, ¿quién pecó en el jardín del Edén? ¿Quién pecó primero? Eva, ¿no? ¿Y quién tuvo que dar cuentas? Adán. Leemos en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre. El hombre, el esposo, es el primero que va a dar cuentas a Dios por su matrimonio. La esposa también, por si tenían la duda, la esposa también dará cuentas. Pero primero las vamos a dar nosotros, y en mayor medida. Tú eres el primer responsable de la salud espiritual de tu matrimonio y tu familia. Adán respondió por su pecado, y también por el pecado de Eva. Así que, si mi esposa no está cumpliendo lo que le toca, primero tengo que examinarme a mí mismo. Primero tengo que poner la lupa sobre mí y concentrarme en lo que Dios espera de mí. Regresando a nuestro pasaje en Efesios 5, no pierdan ahí su lugar porque ahí vamos a estar. Versículo 23. Aquí vemos algo muy importante. Efesios 5:23 dice, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él mismo es salvador de su cuerpo. Esto lo analizamos en detalle entre semana, tiene varias implicaciones. La palabra griega que encontramos en el original es soter, de donde viene la palabra soteriología. Es la misma palabra usada para hablar de Cristo como salvador de nuestras almas. Pero lo que vemos aquí respecto al matrimonio es que los esposos somos responsables de velar por el bienestar de nuestras esposas en todo sentido. En sentido físico, en sentido emocional, en sentido espiritual. Somos responsables de velar por ellas. Este es un mandamiento que tenemos de Dios como esposos. No es opcional. Entonces, regresando, versículo 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros hemos de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, como nos amó a nosotros. Cristo nos amó a nosotros antes de que lo amáramos a Él. El amor de Cristo no fue un amor basado en desempeño. Cristo no nos amó basado en cómo nosotros lo amáramos o cómo nosotros lo tratáramos a Él. No fue un amor en respuesta a nuestro amor. El amor de Cristo fue un amor de decisión, un amor incondicional. Cuando Él nos amó, nosotros no le amábamos. Entonces los que andan por ahí, hermano, mi esposa no se somete. Hermano, mi esposa no me ama. Hermano, mi esposa no obedece la palabra. Para efectos de este mandamiento no importa. Tienes que amarla incondicionalmente, como Dios te amó a ti, no en base a su desempeño. Dios nunca te ha dejado de amar en base a tu desempeño. Nunca te trata feo, nunca es corto contigo. Él decidió amarte incondicionalmente. Lo mismo tienes que decidir tú con respecto a tu esposa y hacerlo con la ayuda de Dios. Dios muchas veces no se agrada de lo que hacemos, aún como creyentes. Muchas de nuestras acciones y actitudes le son repugnantes, pero a pesar de eso, te sigue tratando con amor. Hasta cuando te tiene que disciplinar, lo hace en amor. Leemos en Apocalipsis capítulo 3. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Nosotros todo el tiempo actuamos sin amor hacia Él, pero Él nunca nos deja de amar. Nunca deja de tratarnos en amor. Así que, hermano, tú tienes que comprometerte a amar a tu esposa y a tener una disposición y un trato amoroso hacia ella, pase lo que pase. Hasta cuando se le quema el desayuno, hasta cuando llegas y no está la comida, hasta cuando se le olvida pagar la tarjeta y te cobran los intereses. Y vas con el del banco y le quieres explicar, no, fíjese, es que se le olvidó a mi esposa. Y sí, claro, son tantos. ¿Cómo no? Cuesta tanto que a su esposa le haya olvidado. A nosotros también se nos olvida eso, ¿no? Pero hasta cuando te hace miles de preguntas. Oye, hermano, ¿y cuando gasta mucho en el súper también? Sí, también. También. Tienes que amarla incondicionalmente. Tu amor no puede estar basado en su desempeño como esposa. Ese es el error que cometemos muchos hombres. Llevamos una especie de registro de desempeño en el matrimonio. Llevamos un tablero de puntuaciones. Amor, tú tienes 10 puntos, yo tengo 20. Eso es natural en un hombre. Y se los voy a mostrar con un ejemplo. ¿Alguna vez les habrá tocado jugar en algún deporte en familia? Un partidito de boli, una cascarita de soccer, de preferencia un partidito de americano, ¿no? Pero no todos aprecian los verdaderos deportes. Entonces están jugando en familia con los tíos, los primos, y de repente a alguna de las mujeres, alguna tía sale con que, oigan, no hay que fijarnos en las anotaciones. No importa quién gane, nada más hay que divertirnos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Conocen algún hombre que juegue algún deporte sin fijarse en la puntuación? ¿En las anotaciones? Los hombres decimos, ¿para qué jugar si no vamos a llevar la puntuación? ¡Qué chiste! ¿Qué va a pasar? Pues puede que los hombres se muerdan la lengua y digan, no, sí, cómo no, tía, sí, está bien. No vamos a contar las anotaciones. Pero todos los hombres van a estar llevando la puntuación ahí silenciosamente en sus cabezas, más uno, más tres. Así van a ir, van a estar peleando cada que alguien hace trampa. Así somos. Y se acaba el partido y vas a escuchar por ahí, ganamos 4-3. Así somos. Pero eso se vuelve un problema importante en el matrimonio. Tendemos a llevar una especie de puntuación silenciosa en nuestro matrimonio. Si yo hago algo para ella, son 5 puntos. Si ella hace algo para mí, son 5 puntos o tal vez 10, dependiendo de lo que haya hecho. El primer problema es que la escala, cuánto vale cada cosa, nos la inventamos nosotros. No hubo ningún tipo de consenso. Pensamos, pues de entrada yo me la paso en el trabajo todo el día soportando a mi jefe. Salí temprano, llegué tarde. Eso tiene que valer 50 puntos de entrada. Pero eso para ella tal vez valen 5 puntos. Y además ella no ve las cosas en términos de puntuaciones como yo. Entonces, así andamos en un día normal. Fuimos a trabajar, 50 puntos para mí, ¿no? En el tablero. Además, pasamos por un encargo de regreso, aspiramos, ayudamos con los trastes. Ok, ya van 65 puntos para mí el día de hoy. Mi esposa, pues, cocinó, lavó la ropa, trapeó, sacudió. Así que pongámosles que lleva unos 20 puntos. Bueno, 25 puntos. Así que pensamos, bueno, hoy llevo 65 puntos, no está mal. Mi esposa lleva unos 20, 25. Así que hay que darle chance de que se gane más puntos. Yo no voy a hacer nada por hoy para que esto se empareje. Hay que ser justos. Así estamos pensando. ¿Y qué está pensando mi esposa cuando hago eso? ¿Está pensando en los puntos? ¿O qué hicimos? ¿Qué hizo ella y qué hiciste tú? ¿Qué pasó con el hombre que me estaba ayudando ayer? Yo también llevo todo el día ocupada, trabajando. ¿Dónde está el que me ayudó hace rato? Y yo pensando, vamos a dejarla que suba un poco su puntuaje para que se empareje esto. Bueno, todo el ejemplo fue para decir esto. Eso, hermanos, es amor basado en desempeño. Es amor egoísta. Tenemos que olvidarnos de eso. Dios no te mandó a amarla si según tú jala parejo. Si anota más que tú en el partido matrimonial, tienes que amarla incondicionalmente como Dios te ama a ti. Por lo tanto, la conclusión aquí es que hay que tratarlas con amor, pase lo que pase. Actuar en amor, pase lo que pase. Vamos a Colosenses 3, no pierdan su lugar en Efesios, por favor. Aquí tenemos las palabras de Pablo. 3:19. Un marido que entiende este versículo y lo vive, va a transformar en gran medida su matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este es un mandamiento tremendo. Seguramente lo hemos violado muchas veces. No seas áspero. No la trates con dureza. Otras versiones lo traducen como no os amarguéis contra ellas o no seáis desapacible. Vean, este es un mandamiento a nunca irritarte con ella. A nunca tratarla de una manera irritada. Nunca. Nunca tratarla con dureza, amargura o aspereza. Hermano, a veces no puedo evitarlo. A veces se lo merece. No. No, Dios no acepta eso. Dios nunca va a aceptar una explicación tuya donde diga, no, Señor, es que en este caso sí se lo merecía. No. Nunca va a aceptar eso Dios. Es un mandamiento claro y directo dirigido a nosotros. Háganse la siguiente pregunta. ¿Cómo actuamos con otros? Con otras personas que no son nuestras esposas. ¿Somos pacientes, longánimos? Alguien llega para pedirte que le ayudes a hacer algo que no te toca por quinta vez en el trabajo y tu respuesta es, sí, ¿cómo no voy para allá? Alguien te hace una pregunta muy básica, te pide una explicación por tercera vez en la iglesia y es, sí, ¿cómo no? Claro, mira, la palabra dice esto, esto, esto. Alguien se queja, se enoja, te reclama y tú, tranquilo, vamos a platicarlo, no te exaltes. Pero no vaya a ser mi esposa cuando llego del trabajo, porque en un instante estoy enfurecido. Estoy enojado, la estoy regañando y tratándola con aspereza, airado. Actúo como un discípulo del diablo, como si él fuera mi padre. Con la persona que debo pasar el resto de mi vida, actúo así. Con la persona a quien prometí amar por siempre, en las buenas y en las malas. Con ella actúo como el diablo, más fácil y más rápido que con cualquier otra persona. Somos capaces de aguantar errores, trivialidades y hasta groserías todo el día en el trabajo. Pero con nuestra esposa, una palabra, un errorcito, y explotamos. Eso es pecado. No hay más. Dios dice que nunca habrá una situación, un error, ni un problema en tu matrimonio que amerite que seas duro y áspero con ella. ¿Estás irritable con ella? Estás mal. ¿Estás falto de paciencia con ella? Estás mal. ¿Estás siendo corto con ella? Estás mal. Ahora, hermanos, si esto no te deja claro la magnitud de la lucha que tienes por delante, si esto no te deja claro cuánto tienes que cambiar con la ayuda de Dios y de cuánto tienes que arrepentirte, yo no sé qué más decir. Solo Dios te va a abrir los ojos. Ni siquiera tengo que preguntarles, ya sé que todos han hecho esto. Todos han caído en esto. Y también sé que es algo que no vamos a poder mortificar de un día para otro. Va a requerir lucha, compromiso, oración. No porque escuchemos cómo debe ser, mañana vamos a despertar y lo vamos a hacer en automático, sin una lucha. Por lo tanto, cuando caigamos, cuando fallemos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios y a nuestra esposa y pedirles perdón. Amor, fui duro contigo. Fui áspero. Di lugar a la ira. Me faltó paciencia. Perdóname. Y si no estás dispuesto a hacer eso, no hay seriedad en tu búsqueda de santidad. No hay seriedad ni compromiso en tu deseo de agradar a Dios en tu matrimonio. Otro problema que tenemos los hombres en todo esto es que muchas veces somos ásperos sin darnos cuenta. Lo vimos en el estudio sobre la resolución de conflictos. No nos escuchamos a nosotros mismos. No hacemos caso del tono y la manera en la que decimos las cosas. Entonces, si tu esposa te dice, oye, estás siendo duro, me estás hablando feo. Si te dice, está bien, pero no te enojes, hazle caso. Pídele perdón. No le digas, no es cierto, no te estaba hablando duro. Así le respondemos, ¿no? ¡Claro que no! Pídele perdón. Tenemos que estar comprometidos, entregados, a amar a nuestra esposa como Dios nos ama a nosotros. Esto es un asunto de voluntad. Es una decisión. No es algo emocional. No es si lo siento. No es si se me antoja. Si tengo ganas. No puedes ordenar tus emociones. No puedes comandar tus emociones. Pero sí puedes decidir y actuar con tu voluntad. Tienes que determinar que vas a hacer esto, no porque lo sientes, sino porque quieres obedecer a Dios. Debes poder decir, estoy determinado a siempre tratar a mi esposa con amor. Haga lo que haga, pase lo que pase. Estoy determinado a reflejar 1 Corintios 13 en todos mis tratos con ella. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor es sufrido, tiene paciencia, es bondadoso. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor ni lleva cuentas del mal. Aquí estoy combinando la versión 60 y la actualizada. Bien, vamos, regreso a Efesios 5, por favor, versículo 28. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo, se ama. ¿Cómo cuidamos de nuestros cuerpos? En primer lugar, hacemos caso de sus necesidades. Si tengo hambre, ¿cómo? ¿Estoy sucio? Me baño. ¿Tengo frío? Me pongo una chamarra. Es decir, estoy consciente de las necesidades de mi cuerpo y actúo en consecuencia. Si vas a amar a tu esposa como te amas a ti mismo, tienes que aprender a estar consciente y pendiente de sus necesidades. Eso significa que no pueden caer en el siguiente ejemplo. Imagínense que un día llegan del trabajo para encontrar que no está la comida y tu esposa está en cama, triste, llorando. Entonces llegamos, esposa, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Y tu esposa te dice, es que no me has dicho que me amas. Tú no puedes responderle, amor, te dije que te amaba hace 10 años cuando nos casamos. Si algo cambia, te aviso. No podemos hacer eso. Tenemos que ser sensibles a sus emociones. Hacer esto no es ser consciente de las necesidades de tu esposa. No puedes caer en eso. Hermano, yo nunca caigo en eso. Ah, bueno, vamos a grabarte. Lo que más necesita tu esposa de ti es que la ames como Cristo amó a la iglesia. Y una parte crítica de eso es que hables con ella. Ella necesita comunicación significativa y frecuente contigo. Y vean, me queda completamente claro que eso va en contra de lo que pensamos nosotros. Es contraintuitivo. Esto de platicar y comunicación efectiva con nuestras esposas no está muy alto en nuestra lista de necesidades. Pero no importa. Ellas son diferentes a nosotros. En Primera de Pedro tenemos un mandamiento de habitar con nuestras esposas sabiamente. Según ciencia. Vamos a Primera de Pedro. Bueno, yo se los leo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Esta palabra que se traduce sabiamente, o en otras versiones se traduce según ciencia, es la palabra gnosis en el original. Esto significa entendimiento, conocimiento. Tenemos que habitarlas según el conocimiento, tenemos que entenderlas, conocerlas, para después habitar con ellas consecuentemente, en base a lo que conocemos de ellas. Somos mandados a entender lo que les gusta y lo que no, a entender lo que las hace sentir mal y lo que las hace sentir bien, a entender qué les da confianza, entender lo que sienten, y con ese conocimiento actuar sabiamente. Por lo tanto, siempre y cuando no vayamos en contra de la palabra, en contra de algún mandamiento, debemos de aprender a mostrar cierta flexibilidad para satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Escuché sobre una encuesta que tocó temas matrimoniales y de consejería realizada en los Estados Unidos. En la encuesta hacían la siguiente pregunta a las esposas. Hacían muchas preguntas, pero una era esta. Yo quisiera que mi esposo me amara más haciendo... Y espacio en blanco, tú llena. Yo quisiera que mi esposo me amara más haciendo qué. Pregunta abierta. La respuesta número uno, adivinen qué fue. Yo quisiera que mi esposo me amara más platicando más conmigo. Si tú no pasas tiempo de calidad platicando con tu esposa, ella va a sentir que no la amas. Ahora, la mayoría de los esposos, ante un reclamo o una afirmación de sus esposas de que, no, es que tú ya no me amas, reaccionarían con un, ¿cómo crees que no te amo? Me mato todos los días en el trabajo. Tienes casa, comida, ropa y hasta gustitos. Todo lo que necesitas. ¿Cómo va a ser que no te amo? ¿Y saben cómo responden ellas? ¿Cómo dices que me amas si nunca hablas conmigo? Y antes de que esto lo trivialicen, y no, yo sí hablo con mi esposa, hermano, bueno, tengan paciencia y vamos a ver si hablas con ella debidamente, como es. Ellas responden, no hablas conmigo, nunca me cuentas nada. Y lo que no entendemos es que ellas clasifican o cuantifican el amor de otra manera. Nosotros lo definimos mayormente en términos de proveer, cubrir necesidades físicas, protección, etcétera. Pero ellas lo que quieren es que pases tiempo con ellas, que te intereses en lo que le interesa, que hables con ellas. Quieren tener pláticas significativas contigo. Y eso requiere que la escuches cuando habla. Requiere que participes, que aportes, requiere que empatices con lo que te cuenta y lo que siente. Requiere que compartas lo que tú sientes, lo que a ti te preocupa. Y vean, nota para las mujeres, los hombres no compartimos este tipo de cosas naturalmente. No tenemos una necesidad de andar compartiendo nuestros miedos. Los hombres funcionamos diferente, tendemos a mantener todo adentro. No nos gusta compartir un miedo, una preocupación muchas veces, pero ellas lo aprecian, ellas lo valoran. Tienes que hablar con tu esposa. Ay, hermano, eso es muy difícil. Yo no estoy programado para eso. Sí, ya sé. Ya sé. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Amar a nuestras esposas requiere ser sensibles a sus necesidades. Vean, muchas veces llegamos del trabajo y ya no tenemos ganas de hablar de nada. Pero ellas llevan todo el día viendo el reloj, contando las horas, esperando platicar contigo. Escuché un sermón que habla de este mismo tema y el hermano relataba que un día llegó completamente agotado de una reunión en la iglesia y su esposa empezó a hacer las preguntas que hacen las esposas, las preguntas de esposa. ¿Cómo sigue el hermano fulanito? ¿Quiénes fueron? ¿Cuánto duró la reunión? Así que él dijo, tuve dando la lista de hermanos y yo levanto la mano si fueron y si no, no. Nosotros no le damos importancia a este tipo de cosas, ¿no? Llegamos cansados, agotados, pero nuestras esposas quieren saber qué dijo fulanito, qué pasó de interesante, quiénes fueron. Yo a duras penas me acuerdo quiénes fueron. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a tener que esforzarnos en esto. No nos va a venir de manera natural. Hay que llegar a casa listos para platicar, listos para compartir, listos para satisfacer sus necesidades. Vean, esto no incluye llegar, sentarte enfrente de la tele o el celular y nada más decir, sí, no, ajá, creo que sí, mañana lo vemos. Es hacer contacto visual, es dedicarle tiempo solo a ella. Entonces, ¿qué hemos visto? En primer lugar, estamos viendo cómo amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, como Cristo te ama a ti. En primer lugar vimos, debo ser consciente de las necesidades de mi esposa. En segundo lugar, debo ser consciente de las dolencias de mi esposa. Soy consciente de las dolencias de mi cuerpo. Debo ser consciente de lo que le duele y lo que le afecta a ella. Tengo dolor de cabeza, me doy cuenta. Me duele el pie, me doy cuenta. Me siento ofendido, lastimado o deprimido, soy consciente de ello. Pero cumplir con Efesios 5:28, para eso tengo que ser consciente de lo mismo en mi esposa. No puedo llegar a echarme enfrente de la tele. Tengo que buscarla a ella. Vean, la mayoría de nosotros llegamos, besito, no decimos nada, y ellas empiezan a preguntar, ¿y qué pasó hoy? ¿Cómo te fue? Nosotros tendríamos que llegar a buscarla a ella. Platícame sobre tu día. Amor, ¿a ti cómo te fue? Debiéramos llegar listos para escuchar. No es solo un trámite. No es pasar la checadora al llegar a la casa. No es preguntar por preguntar. Y en ese punto, algo crítico que tenemos que aplicar, que para un hombre muchas veces es contraintuitivo, es lo que dice Romanos 12. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Sé empático. Cuando tu esposa te cuenta algo que la está molestando o la tiene triste, lo primero que está buscando no son consejos y soluciones. Esto es completamente contraintuitivo para un hombre. Ella solo está buscando empatía. Quiere que escuches, que te muestres empático, que haya resonancia entre ustedes. Un hombre comparte una situación difícil con otro hombre y lo que queremos son consejos, soluciones. Oye, ayúdame a resolver esto. Pero una mujer inicialmente solo quiere platicar. Si tú lo único que haces en estas situaciones es bombardearla de soluciones, hacerle notar los errores que cometió en su manejo de la situación y decirle cómo debió haberlo hecho, no te va a ir muy bien. Y no vas a lograr nada. Muchas veces lo primero que queremos decir es, amor, no deberías de sentirte así. No es para tanto. No dejes que te afecte. Puede que eso esté pasando por tu cabeza. Lo más seguro es que eso es lo que está pasando por tu cabeza. Pero no vayas directo a invalidar y contradecir todo lo que te está contando o sintiendo. Muestra empatía, gózate con ella, duélete con ella. Necesitas mostrar resonancia con ella. ¿Qué es resonancia? Si tomas dos pianos, los pones al lado, preferible dos pianos de cola, ¿no? Al tocar una nota en uno, la cuerda para esa nota va a vibrar en el otro piano. Paco nos podrá corroborar si estamos diciendo la verdad. Eso se llama resonancia. Tu esposa necesita que tenga resonancia y empatía con ella. Eso no es decirle que algo que está mal está bien. No estamos diciendo eso. No es decirle que algo que está mal está bien. Ni es ir en contra de lo que marque la palabra por causa de lo que ella sienta. Pero es habitar con ella según conocimiento, según lo que sabes de ella. Es entenderla. Es entender cómo puedes afectarla, guiarla, influenciarla. Si te está contando un problema, algo que la hizo sentir triste o algo que la ofendió, lo primero que hay que decirle es, puedo ver cómo eso te molestaría. puedo ver, entiendo que eso te causó tristeza, veo cómo eso sería algo ofensivo, veo cómo te ofendería. Ya usarás tus propias palabras, ¿no? No hay que. El hermano dijo, y vamos a enmicar estas tres frases y saco ahí mi tarjetita enmicada. No, ya usarás tus propias palabras, pero es ser empático. Amor, el domingo pasó fulanita y ni me saludó. Eso me hizo sentir mal. Y yo estoy pensando, no te vio. Seguro estaba lidiando con algo, ¿no? O sea, tuvo un mal día. No te vio. Pero ese no, o sea, secreto, tip, ese no es el momento de decir eso. Mi primera reacción, mi primera respuesta, no debe ser invalidar o negar lo que ella sintió y vivió. Lo primero es escuchar y mostrar empatía. Qué raro. Sí, qué raro. Veo cómo eso te haría sentir mal. Y conociéndola, dependiendo qué tanto le esté afectando este asunto, tal vez valga la pena esperar un poco antes de darle algún consejo o alguna solución, más allá de simple empatía. Tal vez esperas un día y al día siguiente le comentas, estuve pensando lo que me contaste, seguro no te vio. Un día después, dos días después. Seguro estaba lidiando con algo. Seguro tuvo un mal día. No te lo tomes a pecho. Y ella va a estar lista para escuchar eso. Sí, amor, tienes razón. Seguro fue eso. Ya. Pero inicialmente solo escucha. No sientas, vean. No sientas que tienes que dar una respuesta o una solución inmediata al problema. Esto es muy difícil para mí. Yo soy así. Tan pronto alguien me está hablando de un problema potencial y estoy formateado para resolver inmediatamente el problema. Eso hago en mi trabajo, a eso me dedico. Yo estoy formateado así. No he escuchado la mitad de lo que me quieren contar y ya estoy interrumpiendo para dar la solución o la respuesta. Mi jefe a cada rato me regaña porque le estoy presentando algo y me dice, no, pero el problema con esto, y le digo, no, he estado tres láminas adelante. Y me dice, ¿pues qué, me leíste la mente o qué? O sea, ¿tú ya sabías lo que iba a decir? Pues sí. Me cuesta trabajo eso, ¿no? No le leí la mente, pero a veces yo siento que sí. Yo siento que yo me puedo anticipar a lo que él va a decir. Eso es un error. En la iglesia, vean, estás dispuesto a escuchar media hora el problema de alguien pacientemente, pero tu esposa te quiere contar algo que le molestó y en 30 segundos la estás interrumpiendo para decirle que lo que siente está mal y la solución es esta. Tenemos que aprender esto, hermanos. Va a ser difícil, va a ser una lucha. A la mayoría de los hombres no nos gusta discutir nuestros problemas hasta que tengamos la solución. Nosotros somos diferentes. Para nosotros es peor platicarlo si todavía no sé cómo lo voy a resolver. No queremos resonancia, queremos soluciones. Pero las mujeres son diferentes. Así que aprende a escuchar y ser empático con tu mujer. Eso necesitan. Aprende a satisfacer sus necesidades. Sé paciente y amoroso si hay que corregir algo. Cuida tu tono. Busca el momento y la manera adecuada de corregir si es necesario. Entonces, primero vimos que debo ser consciente de las necesidades de mi esposa. Segundo, vimos que debo ser consciente de las dolencias de mi esposa. En tercer lugar, debo ser consciente de la importancia de mi esposa en mi vida. Efesios 5, de nuevo, versículo 28. Los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Vean, el versículo da por hecho, nadie odia su cuerpo, nadie aborrece su cuerpo. Y te está diciendo, así como amas a tu cuerpo, nadie aborrece su cuerpo. Y así como lo amas, tienes que amarla a ella. Más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Todos somos conscientes de lo importante que es nuestro cuerpo para nosotros. Nuestras manos, oídos, piernas, pies, cada miembro. Reconocemos que nuestro cuerpo y su buen funcionamiento es crítico para nuestra existencia en este mundo. Por eso lo sustentamos, por eso lo cuidamos. De igual manera, tengo que ser consciente de lo importante que es mi esposa para mí. Su importancia va mucho más allá que solo hacerme de comer, lavar la ropa, limpiar tu casa. Dios la puso en tu vida para completarte, para ser tu complemento. Puede hacer cosas por ti que ninguna otra mujer puede hacer. Funciona como un espejo de tu condición espiritual. Puede ayudarte a ver pecados y fallas en ti que no veías y estorbarlos. puede protegerte de mujeres mal motivadas o mal intencionadas. Si se te acerca para decirte que le preocupa la actitud que está mostrando tal o cual mujer hacia ti, hazle caso. Es crítica en la enseñanza de los hijos. Va a pasar mucho más tiempo con ellos que tú. En muchos sentidos va a conocerlos mejor de lo que los conoces tú. Va a detectar sus necesidades, sus dificultades, mejor de lo que las detectas tú. Tienes que hacer caso de eso. Si te dice que tu hijo necesita más de tu tiempo, necesita corrección, necesita guía, hazle caso. Necesitas ser consciente de su importancia para ti y darle su lugar en tu vida. Vean, algo que tenemos que hacer es demostrarle lo importante que es. ¿Cómo hago eso, hermano? Pues les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo les demostramos a nuestras esposas lo importantes que son? Si tú llegas del trabajo y tu esposa te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Y tú respondes, bien, normal, lo de siempre. Pero al rato te llama tu amigo y pasas media hora platicándole la situación que te pasó en la oficina, todo emocionado. ¿Cómo se va a sentir ella? A ella no le dijiste nada, pero con tu amigo estás brincando de la emoción por platicarle lo que pasó. Ella te pide que le cuentes algo. ¿Cómo te fue en tu viaje de negocios? ¿Qué aprendiste en el curso al que te mandaron? Y tú le das una narración ahí de 5 minutos y un ejemplo, ¿no? Pero al rato que llega tu amigo a ver el partido, te avientas una hora platicándole y le das 20 ejemplos y le dices que nunca te había pasado algo así. ¿Cómo se va a sentir ella? Debes reconocer su importancia en tu vida. Debes demostrarle que es prioritaria para ti. No que está después de tus amigos, o después de la tele, o después del celular. Regresando al pasaje que leímos en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El primer mandamiento del pasaje ya lo vimos, habitar con ella sabiamente, según conocimiento. El segundo mandamiento que encontramos aquí para los varones es que debemos dar honor a la mujer como el vaso más frágil, pero coherederas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos dar honor a nuestras esposas? En el griego es la palabra timé, y creo que la mejor traducción sería valorar, estimarlas. Hay que valorar a nuestras esposas, hay que valorar lo que son, lo que hacen y darles el debido honor. ¿Cómo hacemos eso? Dice que hay que darles honor como el vaso más frágil, pero coherederas. Pedro nos está diciendo, sí, la mujer es más frágil físicamente, es más sensible emocionalmente, pero eso no la hace inferior, porque es coheredera de la gracia de la vida. Que sea más frágil no la hace inferior. Muchas veces las cosas más frágiles son las cosas más valiosas, las cosas más hermosas. La fragilidad de la mujer la equipa para ser madre, para ser ayuda idónea del hombre, para ver muchas cosas que tú no ves. Lejos de hacerla menos por su fragilidad, por sus diferencias comparadas con nosotros, hay que darles honor, hay que valorarla, hay que estimarla. Leemos en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Le demuestras a tu mujer que es tu corona? ¿Se lo haces saber? ¿Lo tiene claro? Ella sabe que es tu corona, lo más valioso que tienes después de Cristo. ¿La haces sentir importante? ¿Le demuestras que es importante? Leemos más adelante en Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa las perlas. Confía en ella el corazón de su marido. Le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Hay que valorar, hay que estimar las virtudes de nuestras mujeres. La bendición que nos traen. Ahora, hay muchísimos ejemplos de esto. Hice una lista que vamos a pasar rápidamente. Estamos en la recta final. El último esfuerzo. Les voy a dar algunos. En la medida que sea buena madre, fiel en disciplinar y guiar a los hijos, criándolos en el temor del Señor, dedicándoles tiempo, energía esfuerzo hasta el cansancio. Hay que apreciarlo. Hay que alabarla por eso. Dos, debemos honrarla por el uso de sus talentos. Si es maestra, si le enseña a tus hijos o le enseña a otros, si enseña dando clases en la escuela dominical, todo talento que use para servir a Dios es un talento bien usado y Dios nos manda a valorar eso y honrarla por ello. Tercero, si se somete a nuestro liderazgo. Si tu esposa está dispuesta a seguir tus decisiones, tu guía, dispuesta a someterse a ti como cabeza del hogar, aun cuando no está de acuerdo, eso es de gran valor. La mujer por naturaleza no quiere hacer eso. Por eso es aún más digno de reconocerse si lo hace en sumisión a Dios. Cuarto, hay que alabarla por su sabiduría. Si nos da un buen consejo, si ve un error o nos salva de un error en el que habíamos caído, que no habíamos visto, si aún nos estorba en nuestros pecados, si nos ayuda a tomar una decisión difícil, hay que honrarla por ser nuestra ayuda. Hay que valorarla, hay que reconocerla. Quinto, hay que darle cumplidos por cómo cocina, por el sabor, por el trabajo, por la creatividad. Vean, lo que más hay que alabar y reconocer aquí es su deseo de satisfacer necesidades nuestras y de otros con gusto. Su deseo de servir. Si es una buena ama de casa, si tiene la casa en orden, si hace un hogar agradable, si decora, hay que apreciarlo, hay que reconocerlo. Séptimo, hay que reconocer su organización. Cuando administra bien las finanzas del hogar. ¿Cuántas veces le has pedido a tu esposa? Amor, hay que gastar menos, por favor. Cada que vayas al súper, hazte una listita, échame la mano, ¿no? Cada que vas al súper es un trancazo de tanto, ¿no? ¿Y qué pasa? Ella se esfuerza, te escucha, se esfuerza y baja el gasto y tú no dices nada. Sí, pues eso tenía que haber estado haciendo desde el principio, ¿no? No, hay que reconocerlo. Hay que reconocer buena administración. Hay que reconocer crecimiento. Si encuentra formas de sacar doble uso, si beneficia la economía del hogar, si ve que nunca falte lo esencial. Tú, ¿cuándo te andas preocupando porque no falte la pastilla que te tomas o ya todo está amarrado, pero no lo reconoces? Octavo, hay que reconocer su belleza, sus esfuerzos por embellecerte para ti. Una mujer casada se debe arreglar solo para su marido. Si se arregla para llamar la atención de otros o simplemente por vanidad, se está arreglando mal motivada. Bíblicamente a la esposa le es permitida arreglarse para su marido, no para atraer la atención de nadie más. Y tú debes reconocer sus esfuerzos por arreglarse para ti. Debes de reconocerlo. Debes decirle que es hermosa. No, hermano, no estoy muy convencido de eso. La mujer debe de andar para todos lados de cara lavada, etcétera. Eso no es bíblico y es demostrable. Y si lo dudan, los invito a que lean capítulo 7 de Cantar de Cantares. Describe cómo el hombre aprecia la belleza de su esposa, siempre dentro del matrimonio, no fuera. ¿Andas hablando de las virtudes de otras mujeres, pero no de las virtudes de tu esposa? No la estás honrando. Usa tus palabras para apreciarla, para honrarla, para hacerla saber lo importante que es para ti. Los hombres tendemos a querer las cosas concisas, breves, al punto. A mí una de las cosas que más me gusta es leer el resumen de un libro. Yo no quiero leer todo el libro. Me encanta que un libro de 500 páginas me hagan un resumen de 20. Me parece fabuloso. Nos gustan las cosas concisas. A ellas no tanto. Ejemplo, nace el bebé de un amigo. Nosotros le vamos a preguntar una cosa. Y si es un gran amigo de toda la vida y nos interesa muchísimo, dos. Primera pregunta, ¿fue niño o niña? Y si estamos muy interesados, la pregunta número dos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusieron? ¿Se va a conformar con eso tu esposa? ¿Fue niño o niña? ¿Cómo se llama? ¿Tenía cabello? ¿De qué color fue el cabello? ¿De qué color fueron los ojos? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto duró la labor de parto? ¿Difícil o fácil? ¿Llora mucho? Etcétera, etcétera. Quieren detalles. Así que cuando honres a tu esposa, cuando le estés haciendo saber lo importante que es para ti, tienes que darle detalles. No basta con, amor, eres una buena esposa. Gracias. Bueno, eso no está mal, pero hay que esforzarnos un poco más. Practícalo, piénsalo, ponle un poco de tiempo. O sea, le inviertes tiempo a cada cosa trivial, pero no le pones tiempo a pensar en cómo aprecias a tu esposa, lo que valoras de ella, y decírselo. Así que, ¿qué hemos visto? Amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia significa comprometerte a amarla incondicionalmente. No en base a su desempeño, no en base a cómo te sientas. Trátala de manera amorosa, pase lo que pase. Dos, amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia significa que cuidas de ella como cuidas de tu propio cuerpo. Ves por sus necesidades, eres consciente de su sufrimiento y sus emociones. Tres, amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia significa que la honras, la aprecias y le haces saber lo importante que es para ti. Le dices lo que valoras de todo lo que es y todo lo que haces, lo que ella hace, perdón. Si eres un esposo, si quieres ser un esposo, te animo a estudiar todo esto cuidadosamente. Es en serio. Yo he tenido que estudiar estas cosas una y otra y otra y otra y otra vez. Toma tiempo que te caigan los 20. Con una pasada, con una escuchada, no lo vas a entender, no vas a poder aplicarlo en tu vida. Tienes que dedicarle tiempo a este asunto. Bueno, si te importa tu matrimonio, ¿no? Si te importa agradar a Dios. Agárrate la grabación o estúdialo por tu cuenta. Dedícale tiempo. Toma apuntes, hazte un plan para implementar en tu matrimonio. Estos no son mis consejos. Son los consejos que encontramos en la palabra de Dios. No son palabras de un hombre, son las palabras de Dios. Es lo que Dios espera de ti. Es lo que tu esposa más necesita de ti. La guía divina para ser el esposo que tu esposa necesita. En la medida que apliques esto, en la medida que pongas a Cristo y su palabra en el centro de tu matrimonio será transformado. La gran mayoría que cometemos muchas veces es estudiar estas cosas, esforzarnos 2 días, y como no pasó un milagro, pues no, ni modo, de vuelta a lo de siempre. Eso no va a funcionar. Vivir esto y negarte a ti mismo es buscar el reino de Dios en tu matrimonio. Dios nos ayude, vamos a orar. Padre, te damos las gracias y toda la gloria, Señor, porque has puesto instrucciones tan claras, tan útiles para nuestras vidas. Verdaderamente, tu camino es el mejor, Señor. Tú tienes las respuestas. Señor, perdónanos por nuestra necedad, por ser tan tardos en oír, en estudiar esto, en darle importancia. Te pedimos, Señor, que construyas en esta iglesia matrimonios fuertes, sólidos, que levantes hombres, siervos, líderes, protectores de su familia en lo terrenal y en lo espiritual. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en esto, a dedicarle el tiempo que requiere y amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Te damos gracias por todo esto, en su nombre. Amén.